Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos a este recuento informativo correspondiente al jueves 5 de diciembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Estamos listos con las informaciones, tenemos mucho que compartir con ustedes y también, por supuesto, nuestros segmentos Voces de Cuba, Nuestra Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino en su Canta Claro, los deportes y mucho más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a la radio, póngase cómodo y quédese con nosotros que venimos de inmediato con la información. A continuación, nuestros titulares. Informe de Derechos Humanos en Cuba denuncia uso de nuevas técnicas represivas. Observatorio de Derechos Humanos denunció cifra alarmante de detenciones arbitrarias en la isla. Régimen de Cuba impide salida del país a fotógrafo Claudio Fuentes. Miami rindió homenaje a prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia la confusa situación de reclusión de la prisionera política Janet Pérez Quevedo. En Mirada al Mundo, AFP, se reúnen en Brasil los cancilleres del grupo Mercosur. Voz de América, el gobierno de Bolivia crea un grupo antiterrorista que combatirá por igual el narcotráfico. Euronews, la OTAN reafirmó en Londres su compromiso con el principio básico de la alianza, la defensa colectiva de sus países integrantes. Euronews, agentes españoles y marroquíes desarticulan una célula de captación de la organización terrorista Estado Islámico. Deportes, en el fútbol, el Liverpool sigue su incontenible paso en la Liga Premier de Inglaterra. Y en el béisbol de las grandes ligas, los Phillies de Filadelfia contratan al lanzador Zach Wheeler por $118 millones. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recuento informativo. Así es, amigos, y estamos listos pues para comenzar a contarles el detalle de todas las informaciones. Los más recientes informes de derechos humanos en Cuba denunciaron el empleo de nuevas técnicas represivas por parte de las autoridades cubanas, que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró centenares de arrestos y violaciones a los derechos humanos en la isla durante el mes de noviembre, muchos de ellos durante los festejos por el 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana. El grupo con sede en España documentó al menos 218 detenciones arbitrarias en noviembre, principalmente en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba. Y en un poco más de detalle sobre esta misma información, el mismo Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que denunció al menos estos 218 detenidos, siempre de forma arbitraria ocurridas en Cuba, dijo que en La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba fueron las provincias más afectadas por los arrestos, muchos de ellos ejecutados de forma violenta. La mayoría de los arrestados intentaban celebrar actividades políticas en las sedes de sus organizaciones, asistir a misa o viajar a otras provincias o municipios del país, indicó la organización con sede en España. El informe del observatorio subraya que el régimen legalizó su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, en especial aquellos que disienten del discurso oficial mediante la promulgación del Decreto Ley 389, que incluye la vigilancia electrónica. El nuevo decreto incrementa la arbitrariedad del Estado en prácticas violatorias de los derechos humanos, como el derecho a la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones. Y las autoridades migratorias de Cuba impidieron la salida del país al fotógrafo cubano Claudio Fuentes este miércoles 4 de diciembre. En su cuenta de Facebook, el activista declaró que le informaron de la prohibición de viaje. Precisa Fuentes, quien participa activamente en el proyecto Estado de SATS, que se necesita de apoyo a la oposición interna ante lo que calificó de uso de la impunidad por parte del régimen y las sanciones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Y el alcalde de Miami, Francis Suárez, rindió homenaje este miércoles al prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny, fallecido en prisión el pasado 29 de octubre después de más de 40 años en cárceles cubanas. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó en un comunicado que Suárez honró la memoria y el legado patriótico del preso político en su oficina en el Ayuntamiento de Miami. Las cenizas de Fortuny llegaron a esa ciudad el lunes en manos de Rafael Arturo Fortuny, sobrino del fallecido residente en Estados Unidos, quien los entregó en una urna de incineración a Jesús Díaz, compañero del fallecido en la lucha contra el régimen cubano. Sosa Fortuny había nacido en el año 1942 en Marianao, La Habana, y fue preso político en dos ocasiones tras infiltrarse en la isla para combatir al régimen. Y el encarcelamiento de José Daniel Ferrer reaviva las críticas contra el régimen cubano y deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar Miguel Díaz-Canel y su régimen para controlar a la oposición, afirma la periodista Frances Robles en el diario The New York Times. En el artículo, la periodista se refiere al hecho de que 19 meses después de haber asumido el poder y anunciar que habría reformas internas y en política exterior, el gobierno de Díaz-Canel tiene un tremendo parecido con la dinastía de los Castro que lo precedió. El escrito hace un recuento del arresto e historial político de Ferrer, sus denuncias de torturas sufridas en la cárcel, el reconocimiento internacional de que goza el líder de la UNPACU y el video acusatorio con que respondió la televisión cubana a ese reconocimiento. Mis queridos amigos, hacemos una primera pausa, pero regresamos de inmediato con todos ustedes a este recuento informativo. No se vayan, quédense ahí con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En Inglaterra, el Liverpool sigue su paso incontenible. Ayer miércoles goleó 5-2 al Everton y lo hizo sin sus principales figuras Mohamed Salah, Firmino y Henderson, a quienes se le dio descanso, pero el técnico Jurgen Klopp no los necesitó porque su maquinaria de jugar fútbol dominó todo el tiempo al rival. El Liverpool lleva una impresionante racha de 32 partidos consecutivos sin perder en su estadio en la Liga Premier. También en la Liga Inglesa, José Mourinho, el nuevo entrenador del Tottenham, llegó con 3 triunfos seguidos a enfrentar al Manchester United, su antiguo equipo, pero se encontró con la mejor versión de Marcus Rashford y cargó con una derrota 2-1. La Liga Premier de Inglaterra tiene al Liverpool como líder con una formidable marca de 14 victorias y un empate para 43 puntos y le saca 10 puntos de ventaja al segundo lugar, el Leicester. El Manchester City va tercero con 32 puntos y el Chelsea es cuarto con 29. En tanto, el Tottenham de Mourinho es sexto con 21 puntos. Y nos vamos al béisbol. El derecho Zach Wheeler y los Phillies de Filadelfia pactaron un contrato de $118 millones por 5 años. El acuerdo tiene aún pendiente el reconocimiento médico, por lo cual no ha sido anunciado oficialmente. Wheeler, de 29 años de edad, permanecerá en la división este de la Liga Nacional tras pasar las primeras 7 temporadas de su carrera con los Mets de New York. Viene de una campaña con récord de 11 ganados y 8 perdidos y 3,96 de efectividad. Y amigos, los Marlins de Miami colocarán césped artificial en el Marlins Park para el 2020 y también acercarán las cercas de los jardines por segunda vez en 4 años. 5 de los 30 equipos en las mayores tendrán terreno artificial. Arizona empezó este año siguiéndole los pasos a Toronto y a Tampa Bay, mientras que Texas inaugurará su nuevo estadio en 2020. Los Marlins también acercarán los muros en el jardín central y el derecho central, y las distancias cambiarán de 407 a 400 pies en el central y de 399 a 387 en el derecho. Desde su apertura, el Marlins Park ha tenido una reputación de ser un estadio que favorece a los lanzadores y este año fue el tercero con menos jonrones en las mayores. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y estamos de regreso en este Recuento Informativo y siguen las noticias. Claro que sí. Cuba, Venezuela y Nicaragua son las principales influencias extranjeras que azuzan desde la red social Twitter las violentas protestas que sacuden a Chile, según un análisis de más de 4 millones de tweets hechos por la empresa chilena Conecta Labs AL. Un informe publicado esta semana por esa empresa coincide con otra investigación de Atlantic Council que ubica a Venezuela en el centro de la difusión de mensajes extranjeros favorables a las protestas. Estas cuentas presentan lo que se llama una polaridad positiva hacia las marchas y cambios políticos, explicó Conecta Lab AL. El informe está basado en el análisis de etiquetas y el origen de los tweets, entre otros parámetros. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró este miércoles que Europa tiene que prestar mucha más atención a América Latina y no permanecer indiferente. En su primera comparecencia ante el Parlamento Europeo en Bruselas, Borrell dijo que hasta ahora parecía que el único problema era Cuba y agregó que Cuba no es el mayor ni el único problema. Señaló que América Latina está incendiada por la mezcla de conflictos étnicos, sociales y políticos que originan graves desórdenes, pero enfatizó en que el problema más urgente es Venezuela, donde la Unión Europea tiene que ser proactiva. Y el periodista cubano José Ramírez Pantoja, que pidió asilo político en la frontera de Estados Unidos, recibió la libertad bajo palabra esta semana, aunque permanecerá detenido hasta que pague la fianza. El reportero está pidiendo ayuda a la comunidad para pagar los $1,800 que le faltan de la fianza de $10,000 impuesta por las autoridades. En cuanto los pague, será liberado. Cuando salga del centro de detención amparado con un documento de admisión llamado Parol, Ramírez Pantoja podrá acogerse a la ley de ajuste cubano. Y la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, y sus empresas conjuntas exportaron más de 1,000,000 barriles por día de crudo y combustible el mes pasado, un repunte con respecto a octubre debido a mayores ventas a India, según informes internos de la compañía y datos de Refinitiv Aecon. India fue el primer destino de las exportaciones venezolanas. Otros países asiáticos, incluidos Singapur y Malasia, también importaron barriles de petróleo de PDVSA. El suministro a Cuba disminuyó a 67.000 barriles por día, de 118.000 en octubre y 143.000 en septiembre. Las exportaciones a Europa disminuyeron a unos 68.000 barriles por día el mes pasado, así como los envíos directos a China cayeron a 1,8 millones de barriles en noviembre, aunque aumentaron las importaciones de mezclas de crudo. Hacemos una nueva pausa y regresamos de inmediato a este recuento informativo. Quédese con nosotros.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Vamos a continuación a nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de las Lajas, Yanet Pérez Quevedo, prisionera política, confinada actualmente en el Hospital Psiquiátrico Mazorra en Ciudad Habana, sigue sin saber su situación actual. Yanet, quien había estado bajo un proceso de libertad extrapenal y trasladada el 25 de octubre para Mazorra en Ciudad Habana, se le ha hecho imposible saber el resultado de su proceso de libertad extrapenal. En primera instancia, le dieron un documento que no aclara nada. Dice varias cosas. Una, que causa baja, pero no dice de dónde. Otro, que está de libertad, pero no dice cuándo. Y otra, que está de medida de seguridad postdelictiva, pero no se sabe quién se la impuso. En el hospital, la doctora que la atiende, Marién, primero le dijo que no sabía por qué ella estaba allí. Ella, a pesar que tiene traumas psiquiátricos, en estos momentos está bien. Al reclamo de Yanet, llamaron a la prisión de Camagüey y hablaron con el oficial de la CI y este le dijo que hasta donde él sabía, Yanet estaba de libertad extrapenal. A su madre, Santa Quevedo, la visitó la Seguridad del Estado de San José de las Lajas y le comunicó que Yanet estaba de libertad extrapenal, pero estaría un tiempo en Mazorra. Al día siguiente, Santa se personó en la dirección provincial de la CI para reclamar el documento que remite el tribunal. Le dijeron que a las 2 de la tarde viniera, que se lo iban a entregar, pero no lo hicieron. Dijeron que después que ella saliera, y ahora la doctora Marién, la que no sabía nada, trajo un documento del cual solo le leyó un pedazo que solo ella veía y que según ella, Yanet estaba en medida de seguridad dictaminada por el tribunal de Camagüey y que estaría un tiempo indeterminado en Mazorra. Por tanto, y mientras continúe el régimen de patrañas en contra de Yanet Pérez Quevedo, seguiremos declarándola como secuestrada por la dictadura castrista. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación André Saharo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento para que demos una revisada a qué es lo que está pasando fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Reunión de cancilleres del Mercosur. Los ministros de Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay coincidieron el miércoles en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves, previo a la 55 cumbre presidencial del bloque. El encuentro se produce mientras Argentina y Uruguay atraviesan por transiciones de gobierno tras sus recientes elecciones presidenciales. En Argentina, el peronista de centro izquierda, Alberto Fernández, asumirá el poder en una semana, en reemplazo del liberal Mauricio Macri. La asunción de Fernández en Argentina puede provocar fricciones con el principal destino de sus exportaciones, Brasil. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha advertido que la etapa proteccionista, ineficiente y retórica del Mercosur quedó atrás. En una velada advertencia a Fernández, quien ganó las elecciones en fórmula con la expresidenta Cristina Kirchner. No obstante, Bolsonaro dijo que ante el gobierno de izquierda en Argentina, Brasil apostará al pragmatismo a favor de sus economías. Las expectativas sobre la cumbre del Mercosur no son altas precisamente por las transiciones. En Uruguay ganó el liberal Luis Lacalle Pou a finales de noviembre, poniendo fin a 15 años de gobiernos de izquierda.
el Ministerio de Gobierno de Bolivia creó el denominado Grupo Antiterrorismo, dependiente de la policía, con el objetivo de neutralizar y desarticular grupos delictivos que operan en el país. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue el encargado de presentar esta unidad especial en el Departamento de La Paz, conformada por 60 uniformados entrenados para combatir el terrorismo.
Efectivamente, hay unas dos células terroristas más que tenemos ubicadas. Es por eso que estamos activando todos los grupos antiterroristas en el país para estar atentos a estos terroristas, porque no solamente es terrorismo, es un animal de dos cabezas, es narcoterrorismo.
Desde que asumió el cargo, Arturo Murillo presentó denuncias sobre la presencia de una supuesta red de terroristas extranjeros que operan en el país. El expresidente Evo Morales, que se encuentra asilado en México, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el gobierno transitorio inventa historias para culpar a otros del terror que ellos mismos están imponiendo desde el Estado. Por otro lado, la presidenta Jeanine Áñez sorprendió con cambios en su gabinete a menos de un mes de la posesión oficial de las autoridades. Jerjes Justiniano, uno de sus más cercanos colaboradores y pieza clave en el diálogo de la pacificación, fue relevado de su cargo envuelto en una polémica por denuncias de coacción y otra por supuesta injerencia en un proceso judicial. La presidenta Jeanine Áñez tomó juramento en este cargo a Yerko Núñez.
He decidido designar a Yerko Núñez como nuevo ministro de la presidencia. El ministro Núñez es una persona con amplia experiencia en la administración del Estado y es un hombre de mi entera confianza.
La presidenta completó su gabinete con el analista Iván Arias como ministro de Obras Públicas y Óscar Mercado como titular de trabajo, cargo que estuvo acéfalo desde el inicio de su gobierno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La OTAN reflexiona sobre cómo impulsar la unidad de la alianza. Tras la reunión del 70 aniversario, ha encargado al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, que aúne esfuerzos con varios expertos para elaborar una propuesta que deje atrás los desencuentros. Cuestiones como la intervención unilateral de Turquía en el norte de Siria, el diálogo estratégico con Rusia o cómo afrontar la amenaza yihadista han sido algunos de los motivos de la polémica.
Ha habido desacuerdos en la OTAN desde que esta alianza existe. Somos 29 países diferentes de ambos lados del Atlántico con historia diferente, diferente geografía y diferentes partidos políticos en el poder. La fuerza de la OTAN está en que siempre hemos sido capaces de superar estas diferencias y luego unirnos en torno a nuestras misiones principales para protegernos y defendernos unos a otros.
Según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la solución pasa por varios ejes, entre ellos un diálogo fuerte con Moscú, el control armamentístico o la construcción de una defensa europea.
Es importante que los europeos vuelvan a comprometerse, como lo hemos venido haciendo durante 2 años, a través de la construcción de una defensa europea. Hay que hacerlo desde la OTAN, y lo digo muy claramente, no como alternativa a la OTAN, es un pilar dentro de la OTAN.
Mientras que el presidente de Estados Unidos, que ha cancelado su rueda de prensa, ha subrayado en las redes los grandes progresos respecto al aumento del gasto en defensa de muchos de los socios. Tras la reunión, Turquía al final no ha vetado la declaración conjunta final. Todos han decidido incrementar la disposición de sus fuerzas, declarar el espacio como el quinto ámbito operacional y respaldar un plan de acción contra el terrorismo. Agentes españoles y marroquíes han desarticulado uno de los grupos de propaganda de Daesh. El dinamizador de la célula ha sido detenido en Guadalajara y los otros 3 en Marruecos. Se encargaban de la captación y adoctrinamiento de nuevos miembros en las redes sociales. Estaban en contacto con yihadistas desplazados a zonas de conflicto y habían organizado reuniones en diferentes ciudades cercanas a la frontera entre España y Marruecos. Entre el material que se ha incautado la policía se encuentran manuales de formación para cometer atentados, tutoriales para la fabricación de explosivos caseros y vídeos violentos que ensalzan a la organización terrorista y a sus líderes.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos desde Madrid y el Centro Cubano por los Derechos Humanos desde La Habana han dado a conocer sus respectivos informes sobre el estado de esos derechos en Cuba correspondientes al mes de noviembre, en los cuales estas admirables organizaciones demuestran con la fuerza de las cifras y el respaldo de la documentación de lo que reportan la verdad de la situación de desamparo del pueblo cubano frente a la tiranía que por más de 6 décadas lo somete y lo humilla. Pero más que hablar sobre esos informes en sí, quiero hoy, primero que otra cosa, Felicitar y agradecer a ambas agrupaciones, la madrileña que preside Elías Amor Bravo y la habanera que coordina Marta Beatriz Roque, por la labor que hacen con esmero y seriedad, dos elementos muy importantes en el campo de las noticias. Dicho esto, que es muy sincero, debo decirte que al leer esos informes me fijé con atención en las fotos con que los acompañan los medios que los publican. Fotografías tomadas en los escenarios de la represión, muchas de ellas en los arrestos contra las damas de blanco, otras de las huellas dejadas por las golpizas a opositores, otras de las patrullas y los agentes de la dictadura que bloquean las casas de cubanos y cubanas a quienes impiden salir a manifestar su descontento con el estado de cosas en Cuba. Me detuve contemplando a esos cubanos y cubanas como tú, como yo y como los opositores, esos compatriotas que hacen el trabajo sucio de los Castro y su corte de pinchos vive bien, los policías y los segurosos que arrastran y sujetan a las damas de blanco, que tiran a opositores pacíficos contra las patrullas, que maltratan físicamente y de palabra a los que piden libertad y claman por los derechos que no tienen ni siquiera los propios represores, que los mantienen dentro de los carros patrulleros al sol inclemente por horas, que los encarcelan por el tiempo que les da la gana a los que mandan y que en no pocos casos son los mismos que les propinan las golpizas y los mantienen encerrados en condiciones infrahumanas. ¿Qué estarán pensando, me pregunto yo? ¿Qué estarán pensando esos que además de sinvergüenza son ciegos que no quieren ver, que están sirviendo a unos encumbrados que viven como reyes, que no carecen de nada y que los usan a ellos, los tontos policías y represores, para que sean estos los que se embarren con los atropellos, con los abusos, con los crímenes contra el pueblo, contra otros cubanos como ellos, cuyo único delito es reclamar el derecho a la felicidad que pertenece a todos los cubanos? Ser un malvado abusador o una abusadora es lo más detestable en aquellos que tienen posiciones de poder relativo. Pero ser tonto, además, le ronca el merequetén.
Y de esta manera ponemos punto final a este recuento informativo del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por quedarse con nosotros y por preferirnos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este su servidor, Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar el día de mañana, aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.